de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Saludos amigos, bienvenidos a esta hora. Abrimos la agenda de Nuestra América para revisar los temas de interés más allá de la noticia. Delcy Rodríguez, recientemente juramentada como presidenta interina de Venezuela, cumplirá con el compromiso de llevar al país a una transición hacia la democracia. Hablaremos con un reconocido editor venezolano.
Bueno, primero yo no creo que ella vaya a iniciar ninguna transición.
Luego de negar la presencia de militares y personal cubano en la defensa del depuesto dictador Nicolás Maduro y al ser certificado por el régimen la muerte de más de una treintena de cubanos, un destacado activista nos hablará de lo que considera una mentira.
Ellos habían asegurado que no había tropas cubanas en Venezuela, que no había tropas de seguridad, que no había efectivos de inteligencia. Una vez más, otra mentira más. Es la doctrina de la mentira.
Renacerá la dilapidada industria petrolera venezolana, el país con las mayores reservas probadas en el mundo del crudo. ¿Y dónde queda Cuba en este panorama? Un experto nos dará su perspectiva.
Y por eso Trump dice, tiene que darle acceso a las industrias, a las empresas estadounidenses, para empezar a generar este movimiento dentro de Venezuela.
Nuestra América.
Asistencia técnica de Tony Simón. Producción Hernán Llanes. Soy Ricardo Espinosa. Bienvenidos a Nuestra América.
Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York.
Luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero tras la operación militar de Estados Unidos que se denominó Operación Resolución Absoluta, surgen muchos interrogantes del venezolano de a pie sobre si realmente se ha comenzado el camino correcto hacia la libertad y la democracia. Miguel Enrique Otero es presidente editor del diario El Nacional de Venezuela, que ha operado bajo censura y bloqueos por parte del régimen venezolano.
El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo.
¿Cómo ve usted la posición de Delcy Rodríguez, señor Otero, ante el serio compromiso de abrir Venezuela a una transición, y más cuando el presidente Trump ha advertido que podría ordenar una segunda incursión militar si la mandataria encargada deja de cooperar con las autoridades estadounidenses?
Bueno, primero, yo no creo que ella vaya a iniciar ninguna transición. Y segundo, no es que la escogieron, es que le corresponde, porque ella es vicepresidente del país, vicepresidente de Venezuela, y según la Constitución, cuando hay una falta temporal o permanente del presidente, el vicepresidente asume la presidencia por un tiempo determinado. En estos casos, en este caso en particular, la Corte Suprema de Justicia decidió que la falta de Maduro es temporal. No sé por qué decidió eso, porque yo creo que lo va a pasar muchos años en esa cárcel. Y entonces permitieron que Delcy asumiera la presidencia por 90 días, prorrogable otros 90 días. Ahora, yo no creo que ella vaya a durar mucho tiempo ahí, porque el presidente Trump lo dijo muy claro. Vamos a poner unas condiciones para que se haga la transición. Y si no la hace, si nos engaña, usted puede correr el mismo riesgo de Maduro o algo peor.
Algo peor, líder, correcto.
Una ultra radical. Y además ella no lideriza ni a Padrino ni a Diosdado.
El Parlamento ha reelegido como presidente a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, la nueva jefa encargada de Estado para los venezolanos. ¿Qué va a pasar entonces? Porque hay un encontronazo en cuanto a lo que quiere, a lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, que quiere el acceso total a la industria petrolera y otros rubros. Habló de los puentes, habló de las carreteras y demás.
Bueno, es que lo que pasa es que con la salida de Maduro, la extracción de Maduro, no cambia mucho lo que sucede en Venezuela. Es un golpe político brutal. pero todo está en manos de los chavistas, todo, las instituciones, la policía, las cárceles, las empresas, lo que sea, está en manos de ellos. El régimen sigue intacto. Salieron dos personas, pero el régimen sigue intacto. Entonces, para que el régimen caiga, porque tiene que caer un régimen, eso no es un dictador tradicional, que se quita el dictador y entonces regresa a la democracia. No, esto es una corporación criminal que tiene secuestrado un país, y la corporación tiene muchos jefes. Entonces, si extraen a Diosdado, quedó Padrino, y si extraen a Padrino, quedó General Riverol, y si extraen a Riverol, queda los Rodríguez. O sea, no es un problema de extracción de líderes, es un problema de una corporación, una estructura que tiene secuestrado un país. Ya vimos, cayó el presidente y aquello sigue igual. Caer el régimen es una operación mucho más complicada, es una operación que requiere un trabajo fuerte, quizás que se fracture la estructura de poder, que algunos de ellos se volteen, que peleen entre ellos, que se levante la población, que se levanten las fuerzas armadas. Tienen que pasar cosas que no han pasado, a menos que Delcy cumpla con las peticiones del presidente Trump. Si no cumple con las peticiones, van a tener que usar una segunda ola, una segunda acción.
El presidente de los Estados Unidos también confía en que pueda darse soluciones prontas y que Venezuela respire democracia. ¿Cómo el pueblo venezolano ve esta situación de encontrar a Maduro en otra posición?
Bueno, la gente está muy asombrada que haya ocurrido, pero todo el mundo lo festeja. Acuérdate que hubo una elección, y en la elección ellos perdieron aparatosamente. O sea, la población venezolana no los quiere, a ninguno de los dos. Entonces, este resultado de Maduro en una cárcel en Nueva York es algo que los venezolanos estaban esperando. El Consejo Nacional Electoral es un consejo electoral chavista que nadie va a aceptar. El registro electoral es una cosa totalmente viciada. Los venezolanos que están en el exterior, que es un tercio de la población, no votaron. Tendrían que organizar eso. Y hay muchos aspectos que tienen que ver con una elección transparente que evidentemente no están presentes.
¿La caída de Maduro fue un evento aislado o usted, en su conocimiento, podrían haberse presentado fisuras internas dentro del régimen?
Obviamente hubo complicidad interna, pero esto es un proceso. Ese evento solo no es... Esto es un proceso que empezó con la extracción de Maduro.
¿Qué opinión le merece usted lo que está sucediendo y de darse a conocer también la noticia que al menos 32 miembros de las fuerzas militares y de seguridad cubanas cayeron en este operativo?
Bueno, eso, primero lo de Cuba, esto puede ser un dominó. Si cae el régimen, tiene que caer el régimen. Y lo demás es que Maduro no confiaba en los venezolanos y todos sus anillos de seguridad estaban compuestos por soldados cubanos, cosa que es increíble, esa es la demostración. Mataron 30, pero deben quedar 100 que no los mataron.
Sí. En su periódico, ¿cómo titularía entonces lo que está sucediendo en el territorio venezolano, señor Otero?
Comienza el regreso a la democracia.
Para terminar, agradeciendo su amabilidad, ¿cuáles podrían ser entonces los escenarios de salida según lo que barajan los expertos en forma disímil?
Bueno, no sabemos. Lo que va a pasar ahora es que el presidente Trump le va a poner unas condiciones a Delcy. Delcy para mí no las va a cumplir. Entonces veremos la segunda ronda del ejército norteamericano, que no sabemos cómo va a ser, porque seguramente no va a ser igual. Ellos no pueden estar extrayendo gente, porque son muchos.
Un desgaste, claro. Pues queremos agradecer al señor Miguel Enrique Otero, el expresidente editor del Diario Nacional de Venezuela, por atendernos aquí en Nuestra América.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias.
Nuestra América.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
Continuamos en Nuestra América aquí en Martí Noticias. Tras la captura de Nicolás Maduro y la extracción ocurrida el pasado 3 de enero, el régimen cubano ha entrado en un estado de alerta máxima. El despliegue policíaco en las calles es evidente. Un chequeo arbitrario de documentos y bolsas de civiles en las calles que más que fuerza para muchos proyecta profundo miedo al riesgo de estallidos populares. A esta hora nos atiende el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y la Asamblea de la Resistencia Cubana. Gracias por atendernos, doctor Gutiérrez Boronat.
Es un placer estar con ustedes.
¿Qué representa esta cifra que podría ser mayor de 32 soldados abatidos muertos durante el operativo para atrapar a Maduro?
Bueno, el régimen Castrista es un régimen mentiroso. Así que cuando dicen que hay 32, yo estoy convencido que hay muchos más. El presidente Trump no ha dicho la cifra y Estados Unidos es el que sabe. Estados Unidos sabía desde el principio que eran cubanos los que habían muerto. Quiere decir que la inteligencia americana lo tenía bien identificado. Así que esto lo que demuestra es la mentira patente de este régimen oprobioso que existe en La Habana. Ellos habían asegurado que no había tropas cubanas en Venezuela, que no había tropas de seguridad, que no había efectivos de inteligencia. Una vez más, otra mentira más. Es la doctrina de la mentira.
Cuba no posee tropas ni fuerzas militares, ni participa en operaciones militares ni de seguridad en la hermana República Bolivariana de Venezuela.
Aquí está demostrado que su injerencia, su ocupación de Venezuela está fehaciente ante el mundo.
El dictador Miguel Díaz-Canel calificó la captura como un acto de terrorismo y una agresión imperialista. Convocó a una concentración ahí en la isla. Y se llegan rumores, doctor Gutiérrez Boronat, sobre el llamado a reclutar más jóvenes para una potencial confrontación. ¿Tiene usted algún conocimiento de este tema?
Bueno, si este régimen es tan repugnante que envía a unos cubanos a morir en la trituradora que es la guerra en Ucrania, ¿qué no están dispuestos a hacer? ¿A matar, a destruir a su propia población por sus intereses espurios y por su ideología extranjerizante y artificial? Están dispuestos a hacer lo que sea para mantener esa empresa criminal conjunta funcionando. Yo creo que le incumbe a las Fuerzas Armadas de Cuba, los patriotas que puedan haber dentro de esa fila, no permitir que esta familia gobernante corrupta, que este régimen extranjerizante siga sacrificando a Cuba a favor de los valores que no son nuestros, los intereses que no son nuestros. Que no podemos permitirles que sigan entregando jóvenes cubanos a la trituradora de carne, a la destrucción, por ellos mantenerse en el poder. Llegó el momento de terminar con esta dictadura.
El secretario de Estado Marco Rubio, doctor Gutiérrez Boronat, advirtió que la caída de Maduro expone la red de inteligencia cubana no solamente allí en Venezuela, sino en la región, sugiriendo que el régimen de La Habana debería estar preocupado por estas repercusiones futuras.
Bueno, mientras más se va revelando de la participación plena del régimen castrista en todos estos crímenes, si usted lee, como yo leí esta mañana, el indictment contra Maduro, se da cuenta que todo indica de que este régimen debe estar asustado.
Analistas advierten que la pérdida definitiva del apoyo venezolano, hablemos del petróleo, podría rápidamente provocar una crisis energética total en la isla, razón por la cual el propio presidente Trump dijo que no piensan, no planean acciones similares como las de Venezuela contra Cuba, porque el régimen de Cuba se caerá por sí solo.
Bueno, yo creo que el presidente habló muy claro. Es el momento ya que el pueblo de Cuba puede encontrar su libertad, pero también el presidente dijo es importante que el exilio cubano tenga por fin la oportunidad de regresar con dignidad a Cuba para reconstruir a Cuba junto a los hermanos y hermanas cubanas que están allá adentro. Así que eso está muy claro, eso está bien evidente. Creo que cuando dicen que el régimen va a caer por sí solo, lo que yo entiendo es que la lucha del pueblo cubano, que los esfuerzos del pueblo cubano por llevar a su régimen al fin van a tener respaldo decisivo que necesiten para terminar con esa dictadura. En estos 67 años no ha habido ausencia de valor, heroísmo y combatividad de los cubanos por su libertad. Ha habido ausencia de decisión política en Washington. Creo que esos días de falta de decisión política por Washington han terminado.
El descontento popular por la falta de servicios básicos que se conocen, la falta de energía, con el agravante que el régimen ya no cuenta con el respaldo estratégico, ya no va a recibir este petróleo. ¿Cuánto avisora usted que la gente caiga en razón de lo que realmente está viviendo la población y quiénes son los responsables para sacudirse de una vez por todas del régimen?
Bueno, los cubanos no han estado ausentes de la lucha por su libertad. Ahí están nuestros miles de mártires, nuestros miles de presos políticos, los millones de exiliados. Hemos luchado año tras año contra esa tiranía que nos impusieron las peores fuerzas internacionales. Ahora pedimos la ayuda del mundo libre y del líder del mundo libre, que es Estados Unidos, para poder restaurar la soberanía del pueblo cubano que Kennedy entregó en el año 62 mediante el nefasto pacto Kennedy-Kutchoff. Al igual que la intervención francesa fue clave para que Estados Unidos lograra su libertad y su independencia. Al igual que la intervención americana y de los aliados en Normandía fue clave para que Francia se quitara de encima el nazismo. Al igual que se ha actuado una y otra vez para ayudar a los pueblos que son cautivos de dictadura para recuperar su soberanía, a Cuba también hay que ayudarla, porque los cubanos no han dejado de luchar.
La captura de Nicolás Maduro, sin lugar a dudas, ha sido el golpe más devastador, según muchos expertos señalan, para la dictadura castrista en décadas. ¿Algo que quiera añadir el doctor Gutiérrez Bronat?
Creo que a mis hermanos y hermanas dentro de Cuba estamos cerca del objetivo de recuperar nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestra soberanía, levantar esa isla nuestra para que brille, y tenemos que unirnos más que nunca en el trabajo, en la lucha constante para salvar a Cuba.
Es Orlando Gutiérrez Bronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y la Asamblea de la Resistencia Cubana aquí en Nuestra América de Martín Noticias. Gracias y un abrazo.
Nuestra América.
La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado ha generado un escenario de alta incertidumbre y expectativas de cambio radical en la industria petrolera venezolana. El estado actual de producción, interrogante. El volumen actual, la paralización inmediata, la infraestructura como tal, ¿qué dicen los expertos? El propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los ítems que más pronunció a través de la intervención que realizara en Mar-a-Lago durante el fin de semana. Y lo hizo posteriormente en el avión presidencial de regreso hacia Washington. Dice que la señora Delcy Rodríguez debe permitir, primero que todo, tener acceso al petróleo. Y queremos desmenuzar un tanto en pocos minutos con el experto, que es nuestro siguiente invitado, Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la consultora Interamerican Trends. Señor de la Cruz, bienvenido a Nuestra América.
Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Un gran placer.
Total access. We need total access. We need access to the oil and to other things.
¿Qué es lo que quiso decir el presidente sobre tener acceso? ¿Cómo entender, para no crear quizá incomodidad en algunos, decepción para otros y mucha expectativa en todo el mundo?
El presidente Trump, para no tener boots on the ground o fuerza militar en Venezuela, ¿verdad? Él, y por eso no está el mundo González Urrutia siendo confirmado como presidente en funciones en Venezuela, acuerda con Delcy Rodríguez de manejar la transición, que además dentro de ese acuerdo fue la que entrega Maduro a los Estados Unidos. Ese punto es importante. Después, dos, ¿cómo lo maneja? Veamos que esta sea una empresa que está en bancarrota y hay que nombrar una junta interventora. La presidenta es Delcy de esa junta y el cuerpo, ¿verdad?, el equipo lo maneja Marco Rubio. ¿Y cómo ve Trump para salir de esa bancarrota? A través de la industria petrolera, que es lo más rápido que hay. ¿En qué sentido? En que la industria petrolera, en muy corto plazo, genera ingresos al Estado que le permite generar fuentes de trabajo y beneficio. Y por eso Trump dice, tiene que darle acceso a las industrias, a las empresas estadounidenses, para empezar a generar este movimiento dentro de Venezuela. Entonces, y con eso saca del país a los aliados anteriores del cartel de los soles, China, Rusia e Irán, porque esto le permite ¿verdad? No solamente tener acceso a recursos, Venezuela tiene la mayor reserva del mundo, 300,000 millones de barriles, y entonces esto le permite no solamente asegurar que Venezuela se genera rápidamente una recuperación para después ir a un proceso de elección.
Estamos hablando de qué plazo de recuperación, de uno a cuántos años.
Mire, vamos a poner un ejemplo. Chevron. Chevron le dieron licencia en el año 2022, a finales de 2022, el gobierno de Biden para producir en Venezuela. Chevron, en las empresas mixtas, está produciendo alrededor de unos 90,000 barriles día. Hoy Chevron produce, dos años después, el doble, más del doble. Está produciendo 220,000 barriles día. Eso quiere decir que en el corto, lo más rápido, o sea, cuando digo lo más rápido, duplica. Hoy Venezuela está produciendo 900,000 barriles. Esto no quiere decir que dentro de dos años, porque fue a finales del 22, ¿verdad?, la licencia, van a producir Venezuela 1,800,000. No, va a estar produciendo entre 1,300,000 y 1,400,000 o 500,000 barriles día. Porque estas empresas ya estuvieron en Venezuela. Cuando Trump habla, está hablando de Exxon, está hablando de ConocoPhillips, está hablando de empresas que ya han estado en Venezuela, que fueron expropiadas por Chávez y no le cancelaron la expropiación. Entonces, por eso es que Trump, en su visión de negocio, dice, esta es la vía más rápida para estabilizar Venezuela sin que yo tenga que actuar directamente en Venezuela.
Doctor Entonces, de la Cruz. Y ya, perdóname que le interrumpa, pero es que por cuestión de tiempo, dice lo que propone la Casa Blanca, que la inversión masiva asegura que las petroleras más grandes del mundo vayan a Venezuela a invertir, que tenga un control administrativo, y el presidente dice que gestionará temporalmente esos recursos naturales de Venezuela. Pero lo que llama más la atención es que el autofinanciamiento de la operación es la que va a encargarse de la reconstrucción, que se va a pagar con el propio dinero que salga de suelo venezolano.
Bueno, veamos números rápidamente. Uh-huh. Venezuela consume en sus refinerías, y esas no se van a poder reparar, 200,000 barriles, 220,000 barriles. Si estamos produciendo 1,300,000 a finales de año o principio del próximo, que no es el doble, sino el 50%, un poquito más. Entonces estamos hablando de que se van a poder exportar 1,000,000 de barriles a las refinerías del Golfo. Hoy se exportan. Venezuela exporta 650,000 barriles día. O sea, Venezuela va casi a duplicar o un 60% más sus exportaciones, y se va a pagar a el barril a precio de mercado, no como hoy, que tiene que dar descuento porque la está vendiendo en la refinería china. Y entonces ese diferencial, ¿verdad?, hoy está recibiendo 120,000 barriles día, sí, por a través de Chevron. Entonces, ese diferencial es el que el presidente Trump está viendo como que permite financiar las operaciones y el desarrollo de Venezuela.
Quiero hacer esta última pregunta, doctor de la Cruz. Cuba requiere entre 110,000 y 190,000 barriles aproximadamente al día, pero solo produce 40,000 localmente. Con el caso de Venezuela, que lo saquen del panorama, ¿quedaría en manos de Rusia y México?
Queda en manos de México y Rusia, pero Pemex hoy tiene un problema financiero y Cuba no paga y está enviando la mayoría de su crudo al mercado estadounidense, los 500,000 barriles que está quedándole después de la refinería. Y Rusia, con el conflicto con Ucrania, por la invasión de Rusia a Ucrania, no está tampoco enviando a crudo. Le envió en el año 2025, 2 barcos solamente, porque necesita el cash para financiar la guerra.
O sea que estaremos hablando de ver una industria boyante petrolera, no para ser agorero ni ser especuladores en cuanto tiempo se refiere, pero ¿de qué estaremos hablando, doctor de la Cruz?
En Venezuela. Uh-huh. Vamos a empezar a ver nuevamente un bienestar, porque recordemos también que una vez siendo reconocida Delcy por los Estados Unidos, no van a haber sanciones. Entonces van a ir capitales estadounidenses a invertir en todo el sector de recursos naturales para mejorar la prosperidad de los venezolanos.
Pues estaremos al tanto a ver lo que sucede en este ámbito. Él es Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la consultora Interamérica Trends aquí en Nuestra América. Un abrazo y gracias por su sapiencia.
Un gran abrazo a ustedes también.
Nuestra América.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
Nuestra América.
Y en Nuestra América, otras noticias destacadas que revisamos a esta hora.
Nuestra
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de un posible segundo ataque contra Venezuela, luego de la liberación de un gran número de presos por parte del régimen venezolano. Según el mandatario, este acto representa un gesto muy importante e inteligente en el marco de la búsqueda de la paz. El jefe de Estado precisó que grandes empresas petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares en Venezuela. La líder opositora y Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, envió un mensaje de esperanza y aliento en redes sociales a los familiares de presos excarcelados por el régimen.
Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano. No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad.
El presidente Trump, en entrevista con Fox News, confirmó que Machado viajará a Estados Unidos la próxima semana y señaló que está deseando saludarla tras describirla como una persona muy agradable. Y atención que Estados Unidos confiscó este viernes el buque cisterna Olina, el tercero en esta semana, vinculado a operaciones petroleras con Venezuela, en embarcaciones denominadas fantasmas en una acción realizada en el Mar Caribe. El Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia informó que contempla una visita oficial de Delcy Rodríguez a Gustavo Petro. El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó a la prensa la postura del gobierno.
El presidente Petro nunca reconoció las elecciones del presidente Maduro, no lo reconoció como presidente. Inclusive a nosotros, como lo ha dicho el presidente Petro, si no hay paz en Venezuela, no hay paz en Colombia. Luego la forma de incidir es mediando, pues toca hacerlo y esa es la forma de hacerlo. No es base a reconocer o no reconocer, es mediar por una solución pacífica, todo con base en el diálogo.
El Papa León XIV ha expresado este viernes su preocupación por el aumento de las tensiones en el Caribe y el Pacífico, haciendo especial hincapié en la situación de Venezuela durante un discurso en el Vaticano dirigido al cuerpo diplomático transmitido por Radio Vaticano.
Deseo renovar mi vehemente llamamiento para que se busquen soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas. Esto es especialmente válido para Venezuela. Tras los recientes acontecimientos, renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está por iniciar ataques en tierra contra los cárteles del narcotráfico, que según afirmó están dirigiendo a México.
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en